Y como cada jueves, vamos a contar con la colaboración muy especial de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, para que responda a las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico y al WhatsApp. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier, muy buenas tardes, y también a Javi, buenas tardes. Pues muy bien, estoy muy feliz de estar otra vez con vosotros y oyendo eso de la victoria del Real Madrid. Yo, porque en casa somos del Real Madrid.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena casa.
Con buena gente, con buena gente.
Muy buena gente, eso es. Sí, sí. Muy buena gente y muy sabia, además.
No, y además, como tú empezaste diciendo, ¿no?, lo de la resiliencia, lo que pasó es que, ¿no?, lo que te demuestra la vida, ¿no?
Sí, eso es.
No puedes dar nunca nada por vencido, siempre puede ocurrir y dar un giro todo.
Totalmente, la vida es así, además, o sea, la vida es como el fútbol, que cuando piensas que la vida va por un camino, de repente hace plum y te cambia de camino.
Sí, qué bien. Menos mal, da oportunidades a todos.
Pues sí, 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 sí. Uh-huh. Porque tenemos, Ana, pendientes preguntas. Primero, Javi, vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Que nos pueden escribir a ese nuevo correo electrónico, bueno, nuevo ya casi clásico, ¿no? Porque ya llevamos un tiempito con él, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y también que se animen a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estás preparada, Ana, empezamos por las preguntas.
Venga, vamos a ello.
Y comenzamos, Ana, ya por el tiempo. Vemos en la ventana el solecito, la gente ya está pensando en las vacaciones y ya hay hora de plantear esas primeras preguntas que nos hablan de vacaciones. Esta oyente nos dice que para coincidir con su marido, al que le han dado este año las vacaciones en junio, ha avisado a la empresa de que a ella también le gustaría cogerse esas vacaciones en junio, pero la empresa se niega y le alega que no le ha avisado con suficiente tiempo. Y la pregunta es simplemente qué puede hacer, si se puede negar también la empresa a darle estas fechas.
Ana.
Pues es que tiene un poco complicado, porque el derecho a elegir las fechas concretas de vacaciones no es unilateral de ninguna de las partes, ni de la empresa ni del trabajador. La ley exige el mutuo acuerdo. Y si no hay acuerdo, la ley ya prevé el mecanismo para encontrar una solución, que es recurrir necesariamente al juez, en un procedimiento muy rápido que además no admite recurso. Y claro, con la información que nos da él, la persona, yo entiendo pues que esté a disgusto que no se lo haya reconocido. Parece que la justificación que ha dado la empresa, oye, no le ha avisado con tiempo. Estamos a principios de mayo. A mí me parece que avisar con 4 semanas de antelación es bastante. Por lo tanto, quizá puede tener argumentos para protestar, para impugnar, como digo, para recurrir al juez, porque desde luego la empresa tiene que dar una justificación siempre objetiva y proporcional, ¿no? ¿Con cuánto tiempo tiene que avisar?
Eso te iba a preguntar.
Claro, claro. Pues mira, curiosamente aquí hay que ir a lo que dice el convenio colectivo. Y si no dice nada el convenio colectivo, entonces aquí a la buena fe. Lo que sí que dice la ley es que los trabajadores tienen derecho a saber sus fechas de vacaciones con 2 meses de antelación. Eso puede ser un criterio razonable, ¿no? Lo de los 2 meses de antelación. Aquí no se cumpliría, pero tampoco necesariamente ese es el criterio. Entonces, lo que yo creo que siempre rige el principio fundamental de que sea algo lógico y razonable. 4 semanas a mí me puede parecer razonable. Quizá para la empresa, en función de su sector, de a lo que se dedican, ¿me entendéis?
O a lo mejor que otros compañeros se hayan adelantado y hayan pedido
también
esas fechas, ¿no?
Por ejemplo, podría ser un motivo perfectamente de oposición. Porque se tiene que combinar los intereses empresariales con los intereses personales, ¿no?
Claro, claro. Bueno, como siempre, que lo hable y luego, pues, si considera oportuno y no hay circunstancias como esas, como que de repente haya un montón de compañeros que hayan pedido también junio o demás, pues que tiene ese mecanismo judicial rápido para reclamar esas fechas de vacaciones. Javi. Siguiente.
Siguiente consulta de un oyente al que han despedido, que precisamente hace unos días ha recibido ese Eurofax con el despido, y dice que en esta propuesta no le hablan de finiquito y que le exigen pasar por la empresa para poder cobrarlo. Él no quiere ir porque dice que hay mucha tensión en esa empresa, que no trata bien a los ex empleados, y quiere saber, Ana, si puede exigir que se lo ingresen directamente en la cuenta sin tener que ir a la oficina o al trabajo.
Bueno, primero, con la carta de despido no se exige adjuntar una propuesta de finiquito. Es cierto que la empresa está obligada, cuando extingue el contrato, a facilitar la propuesta de finiquito. Por lo tanto, es bastante habitual lo que está pasando aquí, que las empresas pidan que pase el trabajador, ¿sabéis para qué? Para dejar constancia de que con el pago ya no tiene nada que reclamar. Como es una situación de despido, él puede exigirle a la empresa que se lo ingresen en la cuenta. Que se lo ingresen en la cuenta. Por lo tanto, hace bien en preguntarlo porque lo puede hacer. Lo tiene que mandar por burofax para que quede constancia de su petición, porque si la empresa no se lo ingresa, entonces podrá reclamarlo también, por supuesto, como corresponda.
Pero que no hay que ir presencialmente a firmarlo.
No.
Simplemente en ese burofax darse por enterado del despido, ¿no?
Del despido, efectivamente, y reclamar el pago de su liquidación en su cuenta, como claro. Si le hace el pago de las nóminas todos los meses.
Claro. Esto es muy habitual, yo creo, ¿no, Ana? Porque
sí,
es verdad
sí.
Que es una situación desagradable que nos gusta ahorrarnos cuando vemos que tampoco va la cosa a más.
Efectivamente, pero también no se puede oponer mucho a la empresa, porque es que es obligación de la empresa pagar la liquidación.
Claro.
Que luego el trabajador firme o no firme conforme con la liquidación, ese es otro problema, que tendrá además la empresa, pero pagar tienen obligación de pagar.
Ya. De cualquier manera, además, eso no quita para que, si no está de acuerdo con la liquidación, pueda recurrir igualmente.
Efectivamente, efectivamente. O sea, que puede aceptar ese dinero en su cuenta y reclamar si considera que es insuficiente o que está mal calculado.
Vale, perfecto. Pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo. Hasta ahora.
No nos hemos olvidado de Ana Gómez, presidenta de Asnala, y de los oyentes que nos han transmitido sus consultas a través del correo electrónico y del WhatsApp. Vamos a la tercera pregunta, Javi.
Sí, además con una situación bastante delicada. Él estaba, este oyente, con un contrato desde septiembre del año pasado y tenía un periodo de prueba de 6 meses. Durante ese tiempo cogió el COVID y eso ha derivado en una situación delicada que ha provocado que todavía esté de baja, ya que tiene ese COVID persistente y todavía no se ha incorporado a la empresa. ¿Qué sucede? Que él no sabe qué ocurre con ese periodo de prueba, si la empresa necesita que dé ese periodo como no superado para cobrar el paro, porque ahora se tiene que mudar a otra residencia fuera de la Comunidad de Madrid y por lo tanto tampoco quiere quedarse sin la opción de estar protegido por la prestación por desempleo si renuncia él a ese trabajo.
Me va a perdonar este oyente, pero muchas vueltas, Ana, para preguntarte cómo lo puede hacer
para irse y cobrar.
Para irse y cobrar el paro.
Nos reímos, pero es que es muy común en este oyente, ¿no?
Bueno, sí. Por COVID o por cualquier otra circunstancia que se nos da en la vida.
Sí. También yo entiendo que la empresa no haga nada porque cuando un trabajador está con la baja COVID y además persistente, es una situación muy delicada y muy sensible para la empresa. Si despide, si cesa al trabajador por no superación del periodo de prueba, puede venir una reclamación porque evidentemente está aquí en discusión un tema de salud tan delicado como el COVID. O sea, ha habido pronunciamientos de nulidad en este sentido. O sea, que yo entiendo que la empresa está en una posición un poco pasiva de decir, bueno, vamos a esperar a que le den el alta, ¿no?
Claro.
Pero estoy convencida, porque esa es la realidad de las empresas y vamos a ser pragmáticos aquí, que si el trabajador llama a la empresa y comenta su situación, seguramente la empresa le dé el cese por no superación del periodo de prueba.
Claro.
Con lo cual tendría solucionada la papeleta, porque el cese por no superación del periodo de prueba es una situación que permite cobrar el paro, siempre que cumplas los dos requisitos, ¿no? De cotización, etcétera.
Sí. Y siempre además que no te hayas ido de baja voluntaria de la anterior empresa y hayan transcurrido menor de 3 meses, que también
Eso es,
es
eso
otra.
es. Otra cosa. Ahora bien, a mí me llama mucho la atención, fíjate, que habla de muchos meses, porque empezó en septiembre, causa baja en diciembre y ahora estamos en mayo. Es decir, los famosos 6 meses ya han pasado ya.
Pero hay hasta un año, ¿no? En algunas situaciones de periodo de prueba, en algunos contratos, ¿o no?
Ya no, porque ese contrato quedó anulado. Teníamos un contrato en el pasado que
Sí.
permitía un periodo de prueba de un año.
Claro.
Pero ya no se pueden hacer esos contratos.
Bueno, pero si lleva desde septiembre es que es anterior a la reforma, entonces a lo mejor...
Él sí que habla de un periodo de prueba de 6 meses, lo que entiendo que tiene la duda de si al estar de baja ese periodo se interrumpe.
Claro, ¿y qué es lo que dice la regla general? Que no se interrumpe, salvo que las partes lo hayan pactado por escrito en el contrato.
O sea, que estaría fuera, en definitiva, del periodo de prueba,
puede
¿no?
Puede ser, como tiene que mirar su contrato para ver si se había previsto expresamente que la baja por enfermedad interrumpía el periodo de prueba. Porque si no es así, ya está fuera de periodo de prueba. Entonces le tendrían que hacer un despido.
Ya, ya. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La indemnización o no?
No, no. Bueno, evidentemente sí, porque si estás en periodo de prueba no tienes que pagar indemnización. Tampoco
Correcto.
tiene que justificar la causa.
Ya.
La empresa es de una manera bastante sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo otro es complicarse mucho,
Sí.
mucho más.
Y hombre, aunque la indemnización por 8 meses puede ser pequeña, pero algo es, más que el periodo de prueba. Pero bueno, en cualquier caso yo suscribo ese consejo que le has trasladado tú, que es de sentido común más que de orden jurídico, de háblalo con la empresa, ¿no? Exponle la situación a la empresa a ver qué te dicen, porque igual es más fácil de lo que parece.
Sí, eso es.
Javi, tenemos una cuarta.
Terminamos con esta oyente que ha estado de excedencia voluntaria un año, se incorpora ahora a su puesto de trabajo y tiene, Ana, algunas dudas porque sabe que la antigüedad sí que se respeta estando de excedencia, pero quiere saber también si se respeta la modalidad de contrato que tenía, que en su caso era indefinido.
Totalmente, se tiene que respetar porque la excedencia voluntaria no es comenzar un nuevo contrato o que te cambien las condiciones en las que tú trabajabas, como es la modalidad de contrato, ¿no? No es exactamente una condición de trabajo, pero es tu modalidad de contrato. Por lo tanto, ella tiene derecho a que ahora, al reincorporarse, siga teniendo su contrato indefinido.
Ya, o sea
Le
que...
pueden cambiar el puesto. Le pueden cambiar el puesto porque la ley no prevé reserva de puesto.
Claro.
Salvo que, oye, la empresa tenga esa política, pero por ley, no. Te dan derecho a colocarte en un puesto de trabajo de categoría similar, ¿no?
Ya.
La misma categoría.
De hecho, te voy a decir una cosa, Ana, y tú lo sabes.
Cuéntame, cuéntame.
Es una suerte que se haya podido incorporar después de una excedencia voluntaria.
Ya te digo, es que batidos, yo también lo estaba escuchando y digo, pero bueno, es de pellizcarse.
Sí.
Es una minoría.
Sí, porque salvo que sean excedencias de estas por ejercer cargo público, por supuesto, por cuestiones de maternidad, etcétera, etcétera, el resto casi es una fórmula de no volver a la empresa.
Totalmente, realmente las empresas incluso ya, bueno, pues se amortizan esos puestos, la gran mayoría, ¿no? Esta debe ser una buena persona. Me refiero valiosa para la empresa.
Sí.
O directamente el fenómeno que tenemos ahora de que hay muchas vacantes que no se pueden cubrir.
Sí, eso es que sean.
Que pudiera ser,
exacto,
pudiera ser.
Exacto, que pudiera ser una vacante o un puesto que lo tengan complicado y dicen, bueno, pues lo cubrimos. En fin, Ana, ya ves los nervios de personas que están a punto de conseguir un puesto de trabajo.
Sí, oye, y felicitaros por el formato, me ha parecido muy bueno tener ahí a Andrea al pie del cañón en el hotel, ¿no? Retransmitiendo en directo, me encanta, me encanta.
Bueno, pues hay que hacer de vez en cuando cosas diferentes, ¿no?
Y para agradecer a la empresa que lo permita,
es verdad.
Y en otras ocasiones que lo hemos intentado
no
ha sido posible.
No es muy fácil, es verdad lo que dice Javi, que hay empresas que quieren guardar todo bajo secreto de sumario y
pues
no
sí.
Están dispuestas, ¿no?
Fantástico, tenemos que ir. Yo voy a apuntármelo para ir al hotel.
Ah, muy bien. Sí.
Los abogados vamos mucho a los hoteles.
¿Verdad?
A reuniones, a convenciones.
Sí. Bueno, pues vamos a comentar alguna noticia de actualidad contigo. Vamos con la primera, Javi.
Comenzamos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha confirmado el derecho de una mujer que tuvo una hija el verano pasado a disfrutar de 10 semanas de prestación por nacimiento adicionales a las 16 que le correspondían y que ya disfrutó por tratarse de una familia monoparental. En la sentencia, que resuelve los recursos de suplicación presentados tanto por la Seguridad Social, que consideraba que no se debe ampliar la prestación, como por la propia mujer, que pide que sean 16 semanas más. Sin embargo, el tribunal reconoce únicamente 16 semanas que provoca, dice que provocando que el menor esté menos tiempo cuidado y atendido únicamente con 16 semanas, que era lo habitual en todas las familias que tienen dos progenitores. Pero en este caso, al ser monoparental, concede 10 semanas más, no 16, como pedía la mujer, porque dice que las primeras 6 semanas en todos los casos se deben coger inmediatamente después del parto.
Correcto, entonces el planteamiento parece que tiene su lógica, ¿no, Ana?
La verdad es que es una sentencia muy interesante porque para mí como jurista, porque está aplicando lo que cada vez vemos más en los jueces, que es una juzgar con perspectiva de género. Es decir, interpretar las normas desde la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, es cierto que las familias monoparentales, pues realmente es la mujer, ¿no?, la que está cuidando al niño.
Sí.
Puedes ver a un hombre, por supuesto, pero es la gran mayoría son mujeres. Entonces, aplican esa perspectiva de género, que es muy novedoso, que no, lo estamos viendo ahora cada vez más, pero es lo que determina que se inclinen a conceder las 10 semanas adicionales.
Y además tiene la justificación de esas 6 semanas que normalmente se cogen conjuntamente los dos miembros de la pareja cuando son...
Que lo obliga la ley, además.
Claro. Bueno, esto es novedoso, también tiene que ver con la perspectiva de género, aunque no en temas de conciliación. Una empleada discriminada en la modalidad de teletrabajo.
Sí, una empresa de call center ha sido condenada por vulnerar ese derecho fundamental a la igualdad de una trabajadora e impedir su conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ella había solicitado la modalidad de teletrabajo, lo tenían el 95% de esta plantilla y a ella le fue denegado. Además, teniendo un niño de 7 años con discapacidad a cargo, le fue denegado sin ningún tipo de justificación y los magistrados entienden que existe esa discriminación y por lo tanto le reconocen ese derecho y además una indemnización.
Y por cierto, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no, esta vez no nos vamos a Galicia, Ana.
No, es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está cogiendo carrerillas, está poniendo las pilas con las indemnizaciones por daño moral. Interesante la sentencia.
Esta también, decía yo que no tenía que ver con la conciliación, sí que tiene que ver con la conciliación, claro.
Esta, así justo, con la adaptación, las solicitudes de teletrabajo por razones familiares. Entonces, claro, no, por lo que sabemos de la noticia, no he leído la sentencia, pero la empresa no acreditó motivos suficientes de peso, objetivos ajenos a la discriminación para oponerse a esa petición. Todo parece que fue aleatorio y discriminatorio.
Hombre, y sobre todo cuando el 95% de la plantilla estaba en teletrabajo.
Por supuesto.
Ana, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene a todos. Un abrazo.